Quiero compartir algo muy especial con la iglesia el día de hoy, que la verdad es que cuando estaba, iba el texto, iba el pasaje de la Biblia, me envolvía cada vez más, y la verdad es que estoy maravillado de Jesús. Yo no sé tú, pero yo estoy maravillado, estoy asombrado, estoy tocado por el Señor. No soy nadie especial, obviamente, pero me maravilla la persona del Señor Jesús. Y aunque en la Biblia encontramos muchas historias de cómo Dios obra por medio de hombres en ciudades, hace milagros, hace cosas, ¿no? Me maravilla sobre todo su modus operandi. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo podemos conocerle? Pero no solamente cómo podemos conocerle, sino cómo deberíamos ser nosotros imitadores de Él. ¿Cómo deberíamos aprender a seguir sus pasos? Y esta mañana ese es el propósito. Así que, para ilustrar un poquito rápido este tiempo del mensaje, hay un vídeo que me gustaría que pudieses ver, ¿vale? Se trata de un soldado, un sargento llamado Hiro Onoda, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver de qué se trata, qué había hecho este hombre, Hiro Onoda, ¿de acuerdo? Así que los audiovisuales, cuando podáis, porfa, ponerme rápidamente este vídeo, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo. No sé si se puede ampliar. Eso es, ahí.
¿Tú crees que serías un buen soldado? En 1944, un soldado japonés fue enviado a las Filipinas con las órdenes de no rendirse nunca. Incluso después del fin de la Segunda Guerra Mundial, siguió escondido en la selva durante más de 29 años. Temiendo que la rendición fuera una trampa, él seguía en su escondite. Este hombre era Hiro Onoda, y solo en 1974, su antiguo comandante le ordenó personalmente que depusiera las armas. Y que se bañara, de paso. ¿Tú crees que serías un buen soldado?
Ya está. ¿Lo habéis visto el vídeo? ¿Habéis comprendido de lo que se trataba? Te lo pongo rápido, ¿vale? Porque ha ido muy rápido, pero bueno, no pasa nada. Se trata de un hombre llamado Hiro Onoda, ¿vale? Era japonés, porque ya no está entre nosotros. Y este hombre, pues, había ido a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Había sido llevado a lo que es la zona de las Filipinas, y en este lugar, pues él se había adentrado, sobre todo en la zona de la selva. Esto fue en el año 1944, donde él fue enviado a establecer su base allí. Para los que sois conocedores de historia, si en 1944 fue enviado a causa de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó en 1945? Acabó la guerra. Muy bien, acabó la guerra, terminó la guerra. Pero él no se había enterado. No, y aparte de no haberse enterado, no lo creía. Y el vídeo que veíamos nos dice que él estuvo 29 años escondido en la selva peleando, porque cuando él fue comisionado a la misión de ir a las Islas Filipinas, fue enviado con la siguiente orden: Hiro, no te rindas. Pase lo que pase, no te rindas. Y él, como no se creía que la Segunda Guerra había terminado, ¿qué hizo? Pues no se rindió. Y estuvo adentrado en la selva esperando 29 años hasta que llegó el capitán, el sargento mayor, que fue a su encuentro con alguno de sus familiares a decirle: Hiro, la guerra ha terminado. 29 años de su vida este hombre estuvo peleando con la única misión, con la única palabra que tenía, y era no rendirse, ¿vale? Y es bastante interesante. Yo sé que hay muchas risas aquí, pero tendrías que meterte en la época para ver lo que vive un soldado de guerra. No es tan sencillo. Pero, ¿sabes? Esto me hacía pensar en que muchos de nosotros, así como Hiro Onoda, llevamos años luchando con batallas que ya han terminado en la Cruz del Calvario. Seguimos defendiendo muchas veces, a lo mejor no en una guerra bélica, pero sí seguimos defendiendo muchas veces nuestro orgullo, nuestro control, nuestro pecado, cuando Jesús ya ha vencido. Y esto es maravilloso, ¿sabes por qué? Porque aunque tú sigas muchas veces luchando, consciente o inconscientemente, Jesús no se ha rendido contigo. Jesús todavía no se ha rendido contigo. Y viene a nosotros cara a cara, como vino aquel comandante de Hiro Onoda, para decirnos: hoy a lo mejor alguien necesita esta palabra, ríndete, porque yo no me he rendido contigo. De hecho, este es el título de este mensaje: rendidos ante aquel que nunca se rinde. Este es el título de este mensaje. Y hoy vamos a mirar a Jesús desde una escena muy especial. no como un general de guerra, sino como un siervo con una toalla. Me dirás, ¿y esto de qué se trata, Luigi? Bueno, ahora en los próximos minutos lo vamos a descubrir. Porque Jesús no vino a pelear contra ti, vino a lavarte, a limpiarte, a purificarte. No vino a condenarte, sino vino a amarte hasta el fin. Y cuando ves y conoces quién es Él, no puedes hacer otra cosa que seguir luchando. No puedes hacer otra cosa que rendirte. Solo puedes rendirte. Así que, por favor, acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 hasta el 17, que vamos a leer el día de hoy. ¿De acuerdo? Juan 13, del 1 al 17. Uy, no me he puesto el tiempo. Eso es peligroso, porque luego me voy y luego os quejáis de que demoro, de que me prolongo. Pero bueno, ya lo acabo de poner, ¿vale? ¿Lo tenemos? Vamos a ello, vamos a la palabra. Dice la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjuagarlos con una toalla que con él estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavarás los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y hacéis bien, porque lo soy. Pues si yo soy señor y maestro y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Hasta ahí el texto, el pasaje de hoy, ¿vale? Y al analizar este pasaje que acabamos de leer, es uno de los textos que yo diría que más nos muestran el corazón de Jesús para lo que vino. Y nos enseña muchas características acerca del corazón de Dios. Y aunque me encanta, vuelvo y repito, cómo Dios usa hombres y mujeres para enseñarnos en su palabra cómo es su modus operandi, hoy solo me quiero centrar en Él, en Jesús. Y la invitación es a que tú y yo podamos aprender de su corazón. Porque cuando le conoces no puedes hacer otra cosa que es rendirte. De hecho, como decíamos al principio, el título de nuestro mensaje es Rendidos ante aquel que no se rinde con nosotros, que nunca se rinde con nosotros. Entonces vamos a ir explorando algunas actitudes de Jesús según el texto que acabamos de leerlo y la invitación, vuelvo y repito, para ti y para mí, es que podamos ser imitadores de Jesús. A lo mejor vamos a ser confrontados por su palabra en cuanto a realmente cómo estamos conduciendo nuestras vidas a la luz de su palabra, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero destacar en esta mañana acerca del pasaje que acabamos de leer tiene que ver con su humildad. Te hago una pregunta y no me respondas tan fácil, ¿vale? De hecho, no me respondas, solo piénsala. ¿Eres alguien humilde, sí o no? ¿Soy gente humilde o no? Depende de qué, ¿no? En Juan 13, 3 al 4 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Jesús, la escena que estamos viendo es la escena de la última cena. De hecho, acabamos de conmemorar lo que es la Santa Cena. Lo conmemoramos, ¿sabes por qué? Porque justamente fue en el momento donde Jesús estuvo con sus discípulos compartiendo. Era la última noche de Jesús con los doce. Y estaba con los doce y era la última noche porque después, ¿qué seguía? Ir a la cruz. Y reunió a los doce y se encontraba en Jerusalén. Y curiosamente estaban celebrando lo que se llama la Pascua Judía. Y la Pascua Judía era una festividad donde el propósito era conmemorar la liberación del pueblo hebreo cuando ellos habían sido esclavos bajo el yugo de Egipto. ¿Recordáis la escena de Moisés como libertador, verdad? Entonces, habían pasado muchos siglos y los judíos conmemoraban esta fiesta recordando cómo Dios los había liberado del yugo de la esclavitud. Y qué interesante es esto, porque mientras ellos conmemoraban la liberación, ahora en medio de ellos estaba aquel que los iba a liberar del pecado. Luego lo que hace Jesús es muy interesante, porque lo que hace es quitarse el manto y colocarse una toalla en la cintura y empieza a coger a cada uno de nosotros, de los discípulos, y empieza a lavarles uno a uno los pies. Y esto es muy importante en el trasfondo de la cultura hebrea o la cultura judía, porque, ¿sabéis para qué? Porque, claro, en la época del primer siglo, sobre todo, no tenían los calzados tan cómodos y que nos protegen tanto como los que tenemos hoy, ¿verdad? En aquella época ellos usaban unas sandalias con tiras de cuero. Y por los caminos, los valles, los montes, no tenían pues ciudades asfaltadas como las que tenemos hoy. Ellos eran prácticamente, sus pies estaban a merced del suelo. Por lo tanto, se mezclaba entre el polvo, el sudor y los largos viajes que muchos de ellos hacían. Entonces, en toda casa, buena casa hebrea y judía, había una palangana con un poco de agua. Y en la casa, normalmente, si era una casa de clase media o alta, pues esta casa tenía esclavos. Estamos hablando de un tiempo donde la esclavitud era algo normal, no como lo de hoy, ¿verdad? Entonces, tenían esclavos y ¿sabes quiénes? Los esclavos estaban destinados a lavar los pies de los invitados del dueño de casa, del dueño de familia. Entonces, muchos de ellos eran los indicados para hacer este tipo de trabajo. Pero no era cualquier trabajo, porque inclusive dentro de los esclavos había una élite. Es decir, los esclavos de menor rango eran los que apuntaban a lavar los pies de los invitados o de los dueños de casa. Y dentro de los esclavos de menos rango también había élite. No eran esclavos judíos normalmente quienes hacían esta práctica, sino eran los esclavos gentiles, es decir, los que no eran judíos, porque era algo pues muy despreciable hecho solamente para ellos. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús está en medio de los doce. Se pone una toalla y uno a uno empieza a lavarles los pies. Por eso Pedro se sorprende. Dice, maestro, tú no me lavarás los pies jamás. Tú no puedes hacer esto. Porque a Jesús hasta este momento, ¿sabes cómo que se le conoce? Como un maestro, como un rabí. ¿Un rabí lavando los pies? Eso es impensable. Eso es una locura. Eso no puede ser. Estamos bajando y estamos hablando de un tiempo donde las clases sociales eran muy marcadas. Muy marcadas, al punto de que si tú eres de una clase alta, ni siquiera eras capaz de sentarte a comer con alguien de una clase media, porque si tú bajabas el escalón, estabas bajando dentro de la jerarquía social de la época. Jesús, conocido como un rabí, como un maestro, haciendo milagros, haciendo una obra preciosa, decide identificarse como un esclavo. Y vuelvo y repito, este no era cualquier rabí también, era el rabí de los rabíes. ¿Sabes por qué? Porque este hombre enseñaba como quien tiene autoridad. Los fariseos eran enmudecidos por él. Las personas del Sanedrín, por ejemplo, no podían con su sabiduría. Jesús, el autor de absolutamente todo, no cualquier maestro, era uno que enmudecía a cualquiera. El Creador, el Dios que formó todo, el Todopoderoso, se hizo carne. Y usó su poder no para autobeneficiarse. ¿Sabes para qué usó su poder? Para humillarse. Mientras que muchos de nosotros tenemos motivaciones que apuntan a un estándar, el rey usó su poder para hacerse esclavos de nosotros. Tengo una pregunta y no me respondas. Es una pregunta retórica. ¿Nos cuesta servir cuando nadie nos ve? ¿Creemos que ciertos trabajos no son para nosotros? A lo mejor hoy tenemos que aprender de Jesús, dejando nuestro orgullo, porque sabes una cosa, solamente aquellos, solamente los humildes son capaces de lavar los pies. Solamente los humildes son capaces de identificarse con el autor de la vida. Imitadores de Jesús. ¿Qué tienes que rendir hoy, a lo mejor? ¿Crees que eres alguien? Yo antes pensaba que era la última Coca-Cola del desierto. Muchas veces pensamos que nosotros, bueno, somos los protagonistas de esta historia. Pero el protagonista es Él en realidad. El protagonista es Él, que hoy a lo mejor quiere lavar tus pies. Lavarse los pies tiene un simbolismo también de purificación. Te hago una pregunta, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Tienes un corazón limpio? A lo mejor tienes que rendirte ante Él y dejar que Él limpie tu corazón también. A lo mejor llevas años con una lucha, llevas años amargándote la vida, llevas años, no sé cómo está tu situación, pero lo que sí sé es que Él no se rinde y hoy ha venido a lavarte a ti también, a purificarte, porque su deseo es que tú seas limpio para que laves los pies de otros. Lo segundo que aprendemos de Jesús en la escena de la última cena es sencillez. Sin títulos, sin plataformas, solamente con una toalla. El versículo 12 del capítulo 13 dice: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Qué interesante es lo que Jesús plantea aquí, porque les hace una pregunta. Me encanta el Jesús de las preguntas. Esto lo vimos en el retiro, ¿verdad?, con Óscar Pérez. Jesús no usó una plataforma ni una corona. ¿Sabes lo que usó para mostrar sencillez? Usó una toalla. Y eso le bastó para revelar su corazón. Cosa contraria a lo que hacían los fariseos de la época. Los fariseos de la época, ¿sabes lo que hacían? Les gustaba estar en los lugares de preeminencia, les gustaba orar en las calles a gran voz para que sean vistos como personas que son atribuidas como agentes espirituales y que todos sean reconocidos. El autor de la vida, el autor de absolutamente todo, no usó una plataforma, no usó un micrófono, usó una toalla para empezar a lavar los pies. Mateo 23:5 dice lo siguiente: todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Y sabes una cosa, muchas veces hemos complicado lo que significa la vida cristiana o lo que significa el ministerio. Pensamos que el éxito reside en la plataforma, en cuánto somos en la iglesia, en el número, y Jesús demuestra que el servicio más profundo puede hacerse desde lo ordinario. Desde lo pequeño, desde lo sencillo, desde aquello que nadie está dispuesto a hacer. Y si queremos encontrarnos con el Rey, tenemos que entonces aprender a rendirnos y a buscarle en lo sencillo. ¿Qué es lo sencillo para nosotros el día de hoy? Puede ser la habitación de tu casa, puede ser ese sitio en tu oficina, puede ser ese parque donde muchas veces paseas y estás todo el día con el móvil. Puede ser ese espacio donde comes, lo puedes buscar en la Biblia y lo vas a encontrar, lo puedes buscar en oración, en caminar sencillamente por la playa, en lo que sea. Lo que me estoy refiriendo es que lo podemos encontrar en cosas sencillas, en cosas comunes de la vida. Muchas veces nosotros estamos esperando encontrar a Jesús en las grandes plataformas, en las grandes cosas. De hecho, buscamos y aspiramos a ser una comunidad que impulse plataformas así, pero fíjate lo que hace Jesús. Muestra su sencillez tomando una toalla. Y en lo sencillo, lo podemos encontrar. Lo tercero, obediencia. ¿Sois gente que obedece la palabra o no? ¿O solo sois oidores? La obediencia, sabiendo que su hora había llegado. Jesús obedece al Padre, incluso de lo que se le va a venir encima. Porque el texto, en este texto de Juan 13, del 1 al 17, tres veces por lo menos encontramos, y Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, Jesús sabía que su hora había llegado. Se van repitiendo 3 veces por lo menos. Entonces, Jesús obedece al Padre, incluso cuando lo que se viene es traición, abandono y muerte. Jesús es capaz de perseverar en obediencia, incluso cuando sabe lo incómodo que va a ser. Por ejemplo, Judas. Judas que está en medio de esa reunión. Judas prefiere sus planes. Y su obediencia, la obediencia de Judas, nace de un corazón que nunca se rindió verdaderamente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjate lo interesante que es. Judas estuvo al lado del Maestro, estuvo al lado de los pies de Jesús y obedecía, era el encargado de la tesorería dentro del grupo. Y habiendo visto a Jesús hacer tantas cosas y tantas obras, su corazón era un corazón que no se había rendido a la obediencia del Maestro. Había sido llamado Judas también, como uno de los 12, para ir y proclamar las buenas nuevas. Y por eso la pregunta el día de hoy también es, ¿qué parte del llamado de Dios estás postergando en tu vida? A lo mejor hay gente aquí que un día fue llamada por Dios y hoy se está dedicando a cualquier otra cosa que no sea la obra de Dios. La obediencia verdadera implica rendir incluso tus propios miedos. Implica muchas veces rendir tu plan, tus planes, porque los planes de Dios son mejores que los nuestros, porque la palabra y el consejo de su palabra es mejor que nuestro propio criterio humano. Y a veces tenemos que rendirnos ante ello. Por lo tanto, la invitación hoy también es a rendirnos a Jesús, obedeciendo que aunque no lo entiendas todo, porque no estás llamado a entenderlo todo, lo que sí estás llamado es a dar pasos en pos de su palabra, y eso es fe. Eso es fe. Pues entonces estamos hablando de confianza y sumisión en obediencia. Jesús obedece al Padre y nos muestra el ejemplo. Obedece al Padre, aún sabiendo que se le viene Getsemaní, aún sabiendo que se le viene la cruz, es capaz de obedecer al Padre y lavar los pies de sus discípulos, aún sabiendo que uno de ellos le va a traicionar, que otro le va a negar, es capaz de ir y lavarle los pies. Lo cuarto que aprendemos en este texto de Jesús es amor. Claramente amor. Dice el texto en el versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta palabra en el griego es una palabra que no tiene caducidad, que no se rompe, que no es algo puntual, sino que es eterno. Dice el texto que los amó hasta el fin. El amor que Jesús nos muestra era un amor totalmente distinto al que en ocasiones muchos de nosotros concebimos. Jesús nos ama aunque le duela a él. Jesús los amó aunque estos discípulos, fíjate, estos discípulos le iban a fallar. Los amó inclusive aunque ellos ni siquiera lo merecieran. En este asunto vemos a cómo Jesús ama aún hay quien lo va a negar, ama al que duda, como Tomás, por ejemplo, ama inclusive al que lo va a traicionar, como Judas. Y la pregunta para nosotros también hoy es, ¿estamos amando como Jesús realmente? ¿Realmente amamos como la palabra enseña que deberíamos amar? Y te hago una pregunta a ti también. ¿A quién te está costando amar en este tiempo? ¿Solo amas a quienes te agradan o te corresponden? Pues a lo mejor tenemos que rendirnos a Jesús también, dejando que su amor nos transforme, o mejor dicho, que su amor transforme nuestra manera de amar. Porque muchas veces decimos, no, yo ya está, este me hizo esto, yo cierro la puerta y que se pudra todo. Tenemos que ser imitadores de Jesús aún en su amor. Perdonando, si es necesario, porque estamos llamados a hacerlo. Y perdonar no es un acto puntual, es un proceso de sanidad. Pero es un proceso donde tú dices, no, yo lo he perdonado, pero ya está, se acabó. Error. Perdonar tiene que ver con todos los días ir a la cruz, al trono de la gracia, ir a la cruz y recordar que Él también me perdonó a mí. Y por lo tanto, yo puedo perdonar. Es algo tan espiritual, tan espiritual. Por último, ¿qué más aprendemos de esta escena de la última cena? Fidelidad. Fidelidad. El Señor Jesús dice, ejemplo os he dado. En el versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús no se rinde en su misión, no se rinde con sus discípulos, incluso sabiendo que ellos le van a fallar. Que cuando venga la tormenta, que cuando venga la noche, vengan los soldados de la Guardia de Roma y tengan que arrestarlo a él, muchos de ellos van a huir como cobardes y se van a escapar porque van a tener miedo. Jesús es fiel en la misión, aunque en la cruz se encuentre solo, solamente probablemente con María y con Juan y con otras mujeres, y los demás habían huido. Jesús es fiel hasta la cruz y fiel, aunque muchas veces nosotros no les correspondamos como deberíamos de corresponder. Ser fiel es seguir a Jesús en las pequeñas cosas cada día, cada día. Por eso la pregunta hoy también para tu vida, tú que estás escuchando esta palabra, ¿estás siendo fiel a Jesús? ¿Estás siendo constante? ¿Estás siguiendo su ejemplo? ¿O eres alguien que solamente viene los domingos a Mestre Falla a las 11 de la mañana a ver qué me dicen? ¿Me siento una hora y media? ¿Si el predicador no se alarga mucho? ¿Estás siendo fiel a Jesús? ¿Estás siendo fiel con tu llamado? ¿Estás siendo fiel con aquel que sí es fiel contigo? Pues hay una invitación también. Por eso hoy es tiempo, hermano, hermana, de rendirnos ante aquel que nunca se rinde y darnos cuenta que hay alguien mayor que nosotros el día de hoy. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo estás viviendo tú tu vida cristiana? La última cena nos enseña cosas hermosas. Nos enseña que Jesús nunca se rindió con nosotros. No se rindió cuando dudábamos. No se rindió cuando pecamos. No se rindió ni siquiera en Getsemaní, ni siquiera se rindió en la cruz. Por eso hoy es tiempo de rendirnos ante aquel que nunca se rinde. Me gustaría ir concluyendo, ¿de acuerdo? Y me gustaría que el grupo de alabanza, por favor, pueda acompañarme para terminar con una última canción. Y mientras ellos se van acomodando, me gustaría recordarte algunos asuntos de lo que estamos viendo hoy en este momento de la última cena. Rendirse no es una rendición pasiva, es una rendición que toma la toalla, que toma una toalla, se pone de rodillas y comienza a servir. Y me encanta esto porque esto es totalmente confrontante con nosotros. ¿Sabes por qué? Judas, la figura de Judas Iscariote, estuvo al lado de Jesús, estuvo al lado del Maestro, estuvo con él. Él vio milagros, él probablemente cuando fue enviado hizo milagros él mismo. Fue enviado a proclamar el Evangelio, fue enviado a proclamar las buenas nuevas. Pero hubo un momento, dice el texto, en que el diablo empezó a sembrar en el corazón de Judas, el que estaba en la mesa con Jesús. ¿Y sabes una cosa? Su deseo de codicia fue más. Su deseo terrenal de obtener y obtener fue más. Al punto que traicionó al Maestro. Pero ¿sabes lo que hace mi Jesús? Y este es mi Jesús. A pesar de saberlo, ¿sabes lo que hace mi Jesús? Va y es capaz de lavarle los pies. Y no se rinde, aun sabiendo que éste le iba a traicionar. Por eso puedo confiar en Él. Por eso puedes confiar tú en Él. Por eso tu fe está segura en Él. Porque no se trata de ti, se trata de su fidelidad. Se trata de lo que Él está haciendo, de lo que Él va a hacer. Esto me rompe. Porque a pesar de que Judas no fue leal, no fue fiel, el Señor sí lo fue. Y esta mañana, mientras escuchas este mensaje, a lo mejor en tu corazón sabes que necesitas rendirte ante Él, que necesitas rendirte para seguirle, que necesitas atesorarle y que a lo mejor necesitas inclusive reconciliarte y dar el paso de reconocer que nada tiene sentido si Cristo no está al control de tu vida. Por eso te planteo estas preguntas. ¿A qué orgullo necesitas renunciar hoy? ¿A qué comodidad necesitas renunciar hoy? Hay un área donde Dios te llama a obedecer, te está llamando a obedecer y lo estás posponiendo por otros asuntos, por otras cosas. ¿Estás dispuesto a amar como Él te ama, sin condiciones? ¿Serás fiel aunque nadie te vea? Así que, ahí donde estás, ¿por qué no hablas con Jesús? Porque Él está entre nosotros. Y Él ha venido hoy aquí para recordarte una cosa. A lo mejor un día fuiste de aquellos que dijo, yo me he decidido por Jesús y hoy tu vida no corresponde a lo que realmente tiene que ver con este llamamiento. A lo mejor un día dijiste, yo te voy a servir y lo has ido posponiendo por lo que sea. Jesús no se ha rendido contigo.